saludo, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un caso ocurrido hace algunos años que nos muestra las consecuencias que la codicia puede tener en una persona. A tal grado puede manifestarse que alguien puede llegar a atentar contra la vida de un miembro de su propia familia. Este caso me lo han solicitado bastante y hace algunos días me fue sugerido por Gladys Maldonado a través de Patreon. La palabra fratricida significa asesino de hermanos y el término fratricidio se utiliza de muchas formas. Por ejemplo, cuando alguien mata a su hermano o cuando hay una guerra o un conflicto en el que la gente mata a miembros de su propia sociedad o grupo social. En el ámbito militar se usa para describir incidentes de fuego amigo, o sea, situaciones en las que soldados son heridos por miembros de su propio bando. Lo que es común en todos estos ejemplos es que siempre existe una estrecha relación entre el autor del crimen y la víctima. El fratricidio ha sido un tema fascinante a través de la historia y específicamente en la mitología. En diversas civilizaciones y religiones, el fratricidio marca el comienzo de la historia. Por ejemplo, en la mitología egipcia, Osiris, uno de sus principales dioses, es asesinado por su hermano Set. En el libro de Génesis, quizás una de las historias más conocidas, Caín, el hijo mayor de Adán, mató a su hermano Abel debido a que a Jehová le agradó más la ofrenda de su hermano. Y en la mitología romana, Rómulo mata a su hermano gemelo Remo luego de la fundación de la ciudad de Roma. El fratricidio incluso ha sido en ocasiones parte de las costumbres y tradiciones políticas en algunas sociedades. A modo de ejemplo, en el Imperio Otomano, cuando el hijo de un sultán fallecido llegaba al poder, tenía que matar a todos sus hermanos para evitar cualquier conflicto sobre la legitimidad de su sucesión. En Puerto Rico, los fratricidios suelen ocurrir más bien por controversias que ocurren entre hermanos, a veces por un terreno, por dinero o alguna herencia, por alguna rencilla vieja o hasta en medio de una discusión o un momento de coraje. Antes de entrar de lleno al tema de este episodio, quiero mencionar algunos ejemplos de fratricidios que han ocurrido en Puerto Rico en este siglo. En julio del 2014, Christopher de Jesús Jiménez, quien tenía 24 años, se encontraba defendiendo a un amigo que tenía algún tipo de disputa con su hermano Ángelo de Jesús Jiménez, de 22 años. En medio de la discusión, Christopher le gritó lambón a Ángelo y este agarró un cuchillo y se lo enterró a su hermano en el pecho. Este hecho tan lamentable ocurrió frente a la casa de sus padres en el sector La Punta del barrio El Español en Moca. Aunque Christopher fue llevado rápidamente al hospital, se cree que murió en el acto. Se supo que ambos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas antes de que ocurriera la tragedia. En febrero del 2016, Carlos Vargas Figueroa, de 43 años, se encontraba peleando con su hermano gemelo Norman Vargas Figueroa en una casa del barrio Las Arenas en Cabo Rojo. En medio de la pelea, Carlos golpeó a su hermano con un objeto contundente en la cabeza y luego le dio varias puñaladas con un cuchillo, lo que provocó que muriera en el acto. En agosto del 2021, José Manuel Villafañe, un joven de 23 años, fue asesinado de varios tubazos en la cabeza en medio de una discusión. El asesino fue su propio hermano, Joel Enrique Villafañe, de 22 años. Los hechos ocurrieron en el barrio Borinquen Atravesada en Caguas. En diciembre del 2022, Jeremy Joel Otero Marrero fue arrestado por agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, ya que estaba acusado de haber asesinado a su hermano en medio de la Nochebuena en el estado de Florida. Joel fue extraditado a los Estados Unidos para ser procesado. Los hechos ocurrieron en un área de casas rodantes en el condado de Polk. El 25 de diciembre, el cuerpo de la víctima fue encontrado en la casa rodante en la que vivía, en la comunidad de Lake Wales. El cuerpo de Luis Marrero, de 35 años, presentaba múltiples traumas en la cabeza y en el torso. El último ejemplo que voy a dar ocurrió en agosto de este año, 2023, en donde José Antonio Maldonado, de 68 años, asesinó a tiros a su hermano de 65 años y a su sobrino de 45 en un negocio cerca del residencial Manuela Pérez. El crimen se debió a viejas rencillas que existían entre ambos. Los vecinos del residencial le dieron una paliza a José Antonio antes de que la policía lo arrestara. En el 1945, Pedro y Aurea Acedo comenzaron un negocio de flanes desde su casa. Ya para el 1950, su negocio se había convertido en toda una operación comercial muy exitosa. Años más tarde, la empresa familiar fue adquirida por Bernardo Manuel Llama Maza, quien luego de comprar la empresa, mudó la fábrica a la calle Comercio en Mayagüez. Un tiempo después, registró la marca comercial que conocemos hasta el presente como Flan S2. Don Bernardo murió en marzo del 2011. En abril del 2012, la empresa pasó a manos de Andrés Llama, el hijo menor de Don Bernardo, quien se convirtió en el CEO o presidente de la conocida compañía de flanes. El 3 de agosto del 2021, a eso de las 8:30 de la noche, tres sicarios esperaron a que Andrés saliera de la fábrica de flanes y lo siguieron hasta su residencia en un vehículo Kia Soul color azul. Cuando Andrés se detuvo en el portón de acceso del condominio en el que vivía en Cabo Rojo, fue atacado a tiros por el grupo de gatilleros. Luego del atentado, los gatilleros se marcharon del lugar, dejando a Andrés por muerto, sin robarse su auto ni ninguna de sus pertenencias. Andrés fue llevado de emergencia al hospital local por un vecino del condominio y luego trasladado hasta el centro médico de Río Piedras en condición crítica. Afortunadamente, y a pesar de haber recibido múltiples disparos, Andrés Llama sobrevivió lo que a todas luces era un atentado contra su vida. De inmediato, la policía comenzó una investigación para tratar de identificar a la persona o las personas que trataron de matar a Andrés. Lo primero que se trató de buscar era quién podría querer hacerle daño a Andrés y por qué.
Yo le puedo informar que de los principales gatilleros que estaban operando en el área, ya al menos fueron identificados y en el día de ayer se llevaron los casos ante el tribunal. Sí, el empresario sobrevivió, ya fue dado de alta, pero recibió heridas muy graves, específicamente en el área de la espalda. Entiendo tiene al menos dos municiones que, aunque no le afectaron la espina dorsal, se alojaron cerca de la espina dorsal. Tuvo heridas de bala en la cara que le afectaron el área maxilofacial, pero gracias a Dios está con vida.
Al parecer existían algunas diferencias entre Andrés y su hermano mayor Bernardo con relación al manejo de la empresa, y se dice que posiblemente por unos asuntos de una herencia. Por esta y otras razones, Bernardo desde un principio se convirtió en persona de interés para las autoridades. Cuando ocurrieron los hechos, en la región de Mayagüez operaban varias gangas de sicarios a sueldo que cobraban entre $5,000 y $10,000 por asesinato. Entre ellos se encontraban los que atentaron contra la vida de Andrés. Algunos de ellos ya habían cometido varios asesinatos y eran investigados con relación a estos. Como resultado de la investigación hecha por la policía, surgieron varios nombres de posibles sospechosos. Entre estos, sonaban fuertemente los nombres de Rodney Santiago, de 21 años, Gustavo González, de 24 años, y José Manuel Torres, de 23. Se cree que el trío de sicarios que disparó contra Andrés estuvo envuelto además en múltiples asesinatos en la zona oeste. Según la policía, una de las víctimas de estos sicarios fue Francisco Galarza Alvelo, un hombre de 65 años, residente del barrio quemado en Mayagüez. La persona que pagó por su ejecución fue un sobrino de este, conocido como Ángel Pesante, que quería cobrar el dinero de un seguro de vida que había puesto a su nombre. Francisco fue asesinado en la madrugada del 22 de junio del 2021 y su cuerpo fue encontrado cerca de una gasolinera del barrio Balboa en Mayagüez. También se cree que estos gatilleros estuvieron envueltos en una masacre ocurrida el 27 de junio de ese mismo año en el barrio Lavadero de Hormigueros. Ese día dispararon contra una Toyota Yaris en la que viajaban Javier Orlando Colón, de 28 años, su hermano Roberto Javier Colón, de 26, Mari Carmen Domenech, de 20, y Cartier Vélez, de 28. El único que sobrevivió este ataque fue Kertier Vélez. Según la policía, Gustavo González y Ronnie Santiago también mataron a Josué Hernández Colón, quien tenía 30 años, con un AK-47 por una supuesta deuda de drogas. El asesinato ocurrió en el sector El Corozo de Cabo Rojo. Por último, Gustavo González y Ronnie Santiago fueron acusados junto a otros 5 sujetos por el asesinato de Yomar Montalvo Rivera, de 34 años, ese mismo año en el pueblo de Maricao. Gustavo, Ronnie y José Manuel fueron acusados por haber tratado de asesinar a Andrés Llama. Según la investigación, los sicarios le hicieron más de 20 disparos con pistola Glock .40. Luego de cometer los hechos, Gustavo González condujo hasta el pueblo de San Germán y dejó la guagua abandonada cerca del residencial Manuel F. Rossi. Entonces, llamó a José Manuel, quien lo recogió a él y a Rodney, y de ahí llegaron hasta la casa de Bernardo Llama para cobrar la recompensa. Como parte del pago, además de dinero, recibieron varias armas de fuego. Se descubrió mediante la investigación que Bernardo llegó a un acuerdo con Gustavo Alexis González para pagarle $10,000 para que éste asesinara a su hermano y así poder asumir el puesto de CEO de la empresa familiar. Luego de esto, Gustavo González se puso de acuerdo con Ronnie Santiago y con José Manuel Rodríguez para llevar a cabo el atentado. Como parte del plan, José Manuel Rodríguez habló con un hombre sin hogar al que le decían el satélite para que éste se encargara de vigilar a Andrés cuando éste entrara o saliera de su condominio.
Mira, esta empresa genera bastante ingresos y él el papá, ¿verdad?, que es quien la funda, pues había fallecido, y como él pues es un problema de herencia ahí, pues él decide pagarle a estas personas para asesinar a su hermano y quedarse
para con él, que para eliminarlo y él quedarse con la empresa de Planes C2.
Eso es correcto. Este individuo, ¿verdad?, contrató esta organización criminal, que de hecho ayer se le radicaron también adicionalmente 6 asesinatos a esta organización. Todos esos asesinatos fueron por encargo, fueron por cobro de dinero, incluyendo hay uno que un sobrino le puso un seguro a un tío, y luego para cobrar el seguro pagó para que lo asesinaran, logrando asesinarlo, pero no logró cobrar el seguro porque la investigación estaba bien adelantada y no logró cobrarlo.
Luego del arresto de Bernardo y del trío de sicarios que éste contrató para que mataran a su hermano, el juez Luis Padilla Galeano encontró causa para arresto contra todos ellos y les impuso una fianza de $3,000,000, por lo que fueron ingresados en la cárcel. En marzo del 2022, el juez Héctor López del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez encontró causa para juicio contra Bernardo Llama y los 3 gatilleros que éste había contratado para que mataran a su hermano Andrés. Hace apenas un par de semanas, el 4 de octubre de este año, un jurado encontró culpable de forma unánime a Bernardo Llama Díaz por conspirar junto a otras 3 personas para asesinar a su hermano. Bernardo fue encontrado culpable de conspiración, tentativa de asesinato y de múltiples violaciones a la ley de armas. El secretario de Justicia, Domingo Emanueli, dijo en un comunicado de prensa que Bernardo enfrentaba una posible sentencia de 60 años de cárcel. Ronnie Santiago se declaró culpable el 21 de febrero de este año por su participación en el atentado contra Andrés Llama. José Manuel Rodríguez también fue declarado culpable, pero en ausencia, y enfrenta una sentencia de más de 100 años de prisión por este y por otros delitos. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia. El único juicio que queda pendiente es el de Gustavo González. Según la acusación, Bernardo le entregó 2 armas de fuego y $5,000 en efectivo para que matara a su hermano. Gustavo se convirtió luego en testigo del Ministerio Público y colaboró para que se lograra la convicción de Bernardo y de los demás acusados. La vista de sentencia de Bernardo Llama está pautada para el próximo 3 de noviembre del 2023.
Se le hizo justicia a Andrés Llama. La prueba desfilada por la Fiscalía de Mayagüez del Departamento de Justicia durante el juicio sostiene el veredicto de culpabilidad del jurado. El fiscal Esteban Miranda Valentín hizo una gran labor para demostrar, más allá de toda duda razonable, la comisión de un crimen vil diseñado por el propio hermano de la víctima. Son criminales peligrosos que pasarán su vida en la cárcel.
Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreon.com/crimepodpr para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico.